En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Bueno, hablando de derechos de pasajeros y consejos para viajar, no solo para hacerlo más cómodo, sino de una forma un poco más asequible, quiero presentarle a alguien que conoce sus derechos a la perfección.
Acabo de recoger mi equipaje de la cinta, resulta que está roto. Mira, nuestra aerolínea no se hace responsable de este tipo de daños en el equipaje, tal y como establecen nuestros términos y condiciones. Pues lo siento mucho, pero según el artículo 17.2 del convenio de Montreal, las aerolíneas tienen que hacerse responsables del equipaje de los pasajeros, y esto incluye las indemnizaciones en caso de rotura, pérdida o retraso en el equipaje. Bueno, mira, en este caso le vamos a dar 50 euros por los daños ocasionados en su maleta para que pueda comprarse otra. No solo se ha roto la maleta, sino también alguna de mis pertenencias. Y según esta misma legislación, la compensación que os puedo reclamar asciende a 1.288 derechos especiales de giro, unos 1.600 euros.
Y vale, tiene razón. Y encima se dedica a las finanzas, así que de ahorro sabe de la seguro. Celia el Rubio, muchas gracias por venir. Buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Buenos días. Oye, ¿esto es verdad, esto de que nos pueden llegar a pagar hasta 1.600 euros si nos rompen la maleta, es cierto?
Sí, efectivamente. Es que, bueno, tal y como comentaba en ese vídeo, según el convenio de Montreal, en su artículo 17.2, las aerolíneas siempre son responsables de cuidar el equipaje de los pasajeros. Por tanto, oye, ¿qué ocurre si recojo mi maleta y está rota? ¿Se han dañado pertenencias? ¿O si me pierden la maleta, no? Pues tengo derecho a esta indemnización, que son 1.288 derechos especiales de giro, que digamos que es una unidad monetaria, ¿no?, que se hace para, bueno, pues independientemente del valor del euro, del dólar y demás, que hay una medida estándar para muchos países, pero más o menos ahora equivale a eso, a unos 1.600 euros. Entonces, tenemos que saber cómo reclamarlo, pero podemos reclamar eso.
Celia, ahora te pregunto las vías de reclamación, pero leía en prensa esta mañana, no recuerdo exactamente en qué periódico, que te pueden llegar a pagar hasta 600 euros por un retraso en un vuelo.
Así es. Es que ese es todos los temas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo voy a coger un vuelo y, oye, se retrasa? Bien, pues en este caso, según la Ley de Derechos de los Pasajeros Aéreos de la Unión Europea, en su artículo 261/2004, siempre que tú llegues más de 3 horas tarde a tu destino final, tienes derecho a una indemnización. Esta indemnización irá de los 250 a los 600 euros, dependiendo de la longitud del vuelo. Entonces, nada, pues aquí lo podemos reclamar siempre y cuando no sea por causas extraordinarias, ¿no? Oye, que sea una tormenta, cualquier cosa de este tipo, pero oye, si hemos tenido un retraso, pues como habitualmente tenemos, que se retrasan los vuelos y no acabamos de entender por qué, ahí siempre podemos y de hecho debemos reclamar.
Celia, yo he dicho algo antes que me ha pasado varias veces, la verdad, en aeropuertos esperando a la cola de avión. Pues yo no soy el que tiene la mala suerte de ser al que cogen y le dicen, oye, hay overbooking, hemos vendido más billetes de los asientos que tiene el avión. Entonces tú te quedas fuera y tienes que esperar 3 horas a otro avión. No te preocupes, que encima te dicen que no te preocupes, que te va a salir gratis. Lo primero, ¿esto es legal?
Para nuestra sorpresa, es legal. Es algo que a todos los que hemos vivido esta situación como que nos impacta mucho, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una aerolínea venda más billetes que asientos tienen? Pues sí, esta práctica es legal y además más común de lo que parece. O sea, que las aerolíneas pueden hacerlo, pero ojo, el que sea legal no les exime a tener que indemnizarnos. Claro. Aquí se aplicaría el mismo principio que comentábamos antes. Si por este cambio en el vuelo tú llegas más de 3 horas tarde a tu destino final, tienes derecho a exactamente la misma indemnización que comentábamos antes, de 250 a 600 euros, dependiendo de la longitud del vuelo.
Vaya. Y una pregunta, ahora sí entramos en el proceso de reclamación. ¿A quién le reclamo? ¿Al aeropuerto, a la aerolínea, a un...?
A ver, el proceso de reclamación es más sencillo de lo que parece, ¿vale? El primer paso siempre es reclamarle a la aerolínea. Para eso, mi recomendación es que reclamemos a través del formulario oficial. Esto, si ponemos en Google, formulario para reclamar ante compañías aéreas, te va a salir como un documento que simplemente rellenas y envías por correo o entregas en ventanilla en el aeropuerto. Y después, si o bien no recibimos respuesta por parte de la aerolínea, que puede ser, o la respuesta que nos da no nos convence, lo que tenemos que hacer es reclamar a través de AESA. Aquí, si queremos llegar de forma fácil, ponemos en Google servicio de tramitación electrónica para reclamaciones, AESA, y te lleva a una sede electrónica. pones tu reclamación por vía oficial a través de AEFA, y ahí la compañía tiene 90 días para darte una respuesta. Y la respuesta va a ser de acuerdo a esta legislación oficial que comentábamos antes.
O sea, a través de...
O sea, que siempre estos dos pasos.
A través de AESA, me has dicho, ¿no? AESA.
AESA.
Vale.
AESA, eso es.
Pues mira, esto yo
siempre
creo que...
primero a la compañía directamente, uh-huh. Y si no, ponemos servicio de tramitación electrónica de reclamaciones. AESA, nada, es un proceso, son 5 minutos. Lo puedes hacer directamente, no te hace falta abogado, no te hace falta nada. Es nada, rellenas, pones los datos del billete, los datos que te van poniendo, y ahí tienen la compañía 90 días para darte la solución.
Fíjate que tenemos muchos más derechos de los que yo creía. Voy a rizar un poquito más el rizo, Celia. Si nosotros perdemos el vuelo, ¿podemos reclamar también algún tipo de reembolso o ya me estoy volviendo yo un poco loco?
A ver, cuando nosotros perdemos el vuelo, no podemos solicitar una indemnización como tal a la aerolínea, porque hemos sido nosotros los que hemos perdido el vuelo. Lo que sí que podríamos reclamar en este caso es el reembolso de las tasas aeroportuarias. Es decir, cuando nosotros compramos un billete, pagamos una parte de tasas que van para el aeropuerto y otra parte que va para la aerolínea. Esta parte de tasas del aeropuerto, como no las hemos utilizado y es un gasto que la compañía finalmente no va a tener que afrontar, eso sí que lo podemos reclamar. Aunque es cierto que aquí el procedimiento puede ser un pelín más complejo, pero bueno, siempre lo mismo. Vamos a reclamar por escrito a la compañía diciendo eso, pues que pedimos la parte proporcional de las tasas del aeropuerto, debido a que ese billete no se llegó a utilizar. Entonces, no es una gran parte, pero a lo mejor es un 10-20%, dependiendo del billete. Pero bueno, hay una parte que sí que podremos reclamar.
Yo supongo que te habrás fijado que los vuelos este año están muchísimo más caros que el año pasado. Están mucho menos baratos de los que puedes encontrar en oferta, ¿no? Que el año pasado. Y sé que hay trucos para encontrar vuelos más baratos. Te voy a preguntar primero por la VPN, que es esta... Bueno, descríbemela tú mejor, porque yo creo que vas a ser más concreta.
Sí, la VPN es algo que además en los últimos meses, no, precisamente por esta subida de los precios de los vuelos, está cogiendo mucha popularidad. Una VPN es una red privada virtual, ¿no? Digamos que es una manera de navegar por Internet, pero teniendo una IP privada. ¿Qué ventajas me da esto? Que fíjate, por ejemplo, a la hora de buscar vuelos, normalmente las compañías aéreas venden los billetes a diferente precio en función del país. Es decir, por ejemplo, aquí en España el billete puede ser un poco más caro que en países cuyo nivel adquisitivo sea un poquito menor.
Claro, es decir, yo estoy conectándome en la VPN desde... Yo estoy conectándome, por ejemplo, me pongo en la VPN que estoy en Turquía y desde Turquía estoy comprando un vuelo nacional que va de Madrid a Sevilla que en lugar de costarme 150 euros o lo que sea, me va a costar mucho menos por comprarlo haciéndome pasar como alguien que está en Turquía.
Eso es. Normalmente cuando ponemos una VPN lo que hacemos es utilizar países como pues, Argentina, Tailandia, Bulgaria, Turquía, India, países cuyo nivel adquisitivo es un poquito más bajo y que por tanto la compañía vende a los ciudadanos de esos países a un precio inferior. Entonces, con un VPN lo que hacemos es cambiar nuestra dirección IP, lo que podemos poner para estar en cualquier país del mundo. Entonces, esto se trata de ir probando diferentes países para ver dónde están los vuelos más baratos. Es verdad, y todo hay que decirlo, que la mayoría de VPNs son de pago. No cuestan un dineral, pero a lo mejor 40 o 50 euros al año nos va a costar tener un VPN. Entonces, bueno, para vuelos muy largos, por ejemplo, oye, quiero ir a Estados Unidos, tengo un viaje a Tailandia, ¿no? Para grandes distancias puede salir muy rentable porque aquí el ahorro, oye, pues es más notable. Para vuelos nacionales un poquito más baratos, aquí pues a lo mejor el ahorro son 10, 20 euros, que va a depender más de la frecuencia, ¿no? Para ver si realmente nos compensa o no. Yo siempre digo, oye, si no vas a hacer toda la parte del VPN, porque requiere un poquito más de conocimiento, ¿no? Y es un poco más laborioso, por lo menos utilizar ventanas de incógnito, por ejemplo, para el tema de las cookies, que sabemos que a veces, oye, buscamos un vuelo, al día siguiente volvemos a buscar el mismo y decimos, ¿ya ha subido? No es que haya subido, es que nos está mostrando un precio más caro. Entonces, utilizar ventanas de incógnito en el navegador y ciertos programas nos puede servir para también de una forma más sencilla tener vuelos un poco más económicos.
Vale, recapitulo porque creo que esto es importante para el oyente. Es decir, yo creo que para quien le suene chino lo de una VPN, lo que mejor puedo hacer es meterse en YouTube, buscar un vídeo de cómo descargarme una VPN y conectarme desde otro país. Y en cuanto a las ventanas de incógnito, yo creo que siempre hay una pestaña en el mismo buscador, en la página, en los tres puntitos en los que te sale, ¿no? Y pones pestaña de incógnito, le das ahí y ya directamente eliminas las cookies, ¿verdad?
Eso es, y ahí la diferencia es muy notable. O sea, yo de hecho recuerdo este verano cuando estaba contratando los vuelos, me pasó eso, eran extremadamente caros, y bueno, pues miré unos vuelos, cuando fui a reservarlos, que me dio tiempo a hablar con la familia y demás, había subido casi 150 euros.
¡Qué barbaridad!
Al mirarlo desde una ventana de incógnito, él estaba al precio original, o sea, 150 bueno. euros más barato por billete, éramos cuatro, o sea, que una, o sea, que son pequeñas cosas, pero que pueden hacer una gran diferencia, ¿eh?
¡Qué pelotazo! Oye, yo sé que entiendo que viajas mucho, ¿no? Porque tienes un conocimiento, tú te dedicas a las finanzas, además, o sea, que no te dedicas a ese que exclusivamente a esto.
No, 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 yo me dedico a la parte de finanzas e inversiones, soy asesora financiera, pero bueno, esto es algo que normalmente compartimos por redes sociales porque yo siempre soy una fiel defensora de que los consumidores debemos conocer nuestros derechos y sobre todo cuando pasan cosas así, ¿no? Que a quién no se le ha retrasado un vuelo más de 3 horas y simplemente por desconocimiento, oye, pues no hemos accedido a esta indemnización, que si ya por lo menos te han fastidiado medio día de viaje, al menos que te lleves la parte que te corresponde, ¿no?
Qué bueno, Celia Rubio. Bueno, invito a todo el mundo a que se meta en tu Instagram. Tienes ya un porrón de seguidores, pero es que tienes muchos consejos que son muy útiles y te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana.
Nada, el placer es mío. Un abrazo.
Un abrazo.